8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Vivimos mientras nos renovamos, decía Henri Amiel. Hoy recordamos al escritor suizo porque sería su cumpleaños. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilas. Ahora mismo el futuro del IBEX 35 marca su primer movimiento con una mini subida de, un punto, no llega ni al punto. Está en los 11.972. El IBEX 35 sí, poco a poco parece encaminarse a los 12.000. ¿Llegará a tocarlos este año? De momento el contexto es claramente positivo y confiado. Volatilidad contenida. El resto de los futuros europeos están bastante planos. El americano igual, el S&P en 5.748, con el festival de subidas de las bolsas de China, que son las que introducen pues este tono también más confiado. Y estamos viendo, lo venimos contando, cómo acercándose al cierre moderan esas subidas que en algunos momentos rebasaron el 7% para la bolsa Shenzhen, hoy que empiezan a aplicarse ya más medidas de estímulo en la segunda economía del mundo, incluida la reducción del efectivo que exigen a los bancos el Banco Central para sus préstamos. Y luego a la espera de la publicación del lanzamiento de una enorme emisión de bonos soberanos chinos, hasta 2 billones de yuanes, más de 380 mil millones de dólares, que está citando Reuters esta mañana. Aunque los datos siguen mostrando cómo la economía china está bajo presión. Los de hoy, los beneficios de la industria muestran una caída en agosto de casi el 18%, que se lleva por delante los beneficios que habían conseguido durante el año, y que muestra efectivamente cómo el sector de la industria minera o de las petroleras pues está muy apretado. El precio del petróleo hoy está estable, sigue estando muy cerca de máximos históricos el oro. La plata lleva un año excelente como activos. Nos ocuparemos de ello cuando se acerque el momento de la apertura de los mercados de Europa. Ahora vamos a enfocar enseguida, después de actualizar las noticias de la mañana, que traen a la Asamblea General de Naciones Unidas y las guerras como protagonistas, el debate abierto en España, que tiene algunas novedades sobre la reducción de la jornada laboral. Nos va a acompañar en directo el vicepresidente de COE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Hermenegildo Altozano, con Antonio Sanabria y con Kamal Romero.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy el gran protagonista va a ser el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Nueva York, en Naciones Unidas. Ha bajado del avión y ha vuelto a decir que Israel atacará a Hezbollah. Sandra Torcillas, buenos días, hasta que alcance todos los objetivos.
Buenos días, sí, el primer ministro echa por tierra las esperanzas que surgieron este miércoles de una tregua de 21 días, una iniciativa que promueven Estados Unidos y Francia y que cosechó el apoyo de al menos 10 países. Escuchamos a Netanyahu.
Mi política, nuestra política es clara, seguimos golpeando a Hezbollah con toda nuestra fuerza y no pararemos hasta conseguir todos nuestros objetivos y en primer lugar devolver a los residentes del norte sanos y salvos a sus hogares.
Netanyahu niega cualquier posible tregua en Líbano y dice que los bombardeos continuarán.
Poco antes, en Naciones Unidas también, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, afirmaba que el mundo entero es responsable de lo que está ocurriendo en Gaza porque se sigue vendiendo armas a Israel.
Abbas ha calificado la situación en Gaza y Cisjordania como uno de los peores crímenes de la humanidad y anuncia además que va a pedir a la Asamblea General que actúe para expulsar a Israel de las Naciones Unidas.
Detengan este crimen. Deténganlo ya. Detengan la matanza de niños y mujeres. Detengan este genocidio. Dejen de enviar armas a Israel. Esta locura no puede continuar. El mundo entero es responsable.
Por otra parte, Abbas presentó un plan de 12 puntos para la posguerra en Gaza, que incluye protección internacional para los palestinos, la celebración de elecciones próximamente, aunque no dio fecha, y la extensión de la autoridad palestina a los dos territorios de Cisjordania y Gaza, donde gobierna Hamas.
Mientras tanto, y en paralelo, el presidente ucraniano Zelensky, también ante Naciones Unidas, seguía pidiendo el apoyo internacional. Estuvo reunido poco después de la sesión con el presidente Biden y con su vicepresidenta.
Sí, con Kamala Harris, que prometió a Zelensky que trabajará para que Ucrania prevalezca en la guerra contra Rusia, y aprovechó para lanzar un dardo contra Estados Unidos. Contra Donald Trump, perdón.
Hay algunos en mi país que, por el contrario, obligarían a Ucrania a renunciar a grandes partes de su territorio soberano, que exigirían que Ucrania aceptara la neutralidad y le exigirían que renunciara a las relaciones de seguridad con otras naciones. Estas propuestas son las que está haciendo Putin. Seamos claros, no son propuestas de paz. Al revés, son propuestas de rendición.
Este viernes Zelensky se verá en Nueva York con el candidato republicano, con Donald Trump, quien ha criticado en varias ocasiones la ayuda a Ucrania. Trump dice que está deseando encontrarse con él y que podría poner fin al conflicto en un breve periodo de tiempo, y lanza un mensaje a Europa.
Es una pena lo que está ocurriendo en Ucrania, tantas muertes, tanta destrucción, algo horrible. Una de las cosas que me molesta mucho es el hecho de que Europa está pagando solo una pequeña fracción del dinero que está pagando Estados Unidos.
Por otra parte, Trump se ha mostrado dispuesto a firmar un acuerdo con Irán en caso de volver a la Casa Blanca.
Examinemos ahora la agenda del viernes. Veamos qué tenemos por delante. Hola de nuevo, Sara Bot, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. No te pongo musiquita, pero te lo digo yo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero antes de irnos de fin de semana y celebrar el Día Mundial del Turismo, nos quedan por conocer varias referencias, entre ellas el IPC adelantado de septiembre de Francia y de España. Además, en España, se publica la contabilidad nacional del segundo trimestre. En Alemania se conocerá la tasa de paro de septiembre y en la zona euro llegarán la confianza de las empresas y los consumidores, e Italia emite deuda a 10 años. Y termino en Estados Unidos, donde se publica el índice de precios del gasto en consumo personal y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Por cierto, ¿qué? Pregunta a Lorenzo Amor si la reducción de la jornada también será para los robots que me tenéis explotadita.
Por favor, querida Sara, con lo bien que lo estabas haciendo. Seguida saludamos a nuestro invitado capital, a vicepresidente de COE y presidente de ATA, sí, Lorenzo Amor.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Comprobemos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero, Madrid, entrada por la A6 a su paso por el plantío, y en la M40 Merca Madrid, sentido A4. Al margen de esto, un siniestro complica la circulación de acceso a Valencia por la V21 en Museros y en Ourense, la A52 en Agrova, en dirección a Porriño. Y estamos pendientes de tráfico lento en Madrid, entrada por la 1 en las tablas A2 Torrejón y A42 en Parla. También de entrada a la Barcelona, en la 2 y 23 en Sañón de Espice, 58 en San Quirze del Vallés. Y les pedimos precaución en Murcia, la 7 en Espinardo, en ambos sentidos, y en Málaga, en esta misma cita en Fuengirola, sentido Marbella.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial, desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI, porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a abordar un tema en debate, en discusión, en diálogo social, puesto que es en la mesa de diálogo social donde se está planteando la reducción de la jornada laboral en España a 37 horas y media semanales. Lo último que ha dicho el representante del gobierno en esta mesa de negociación, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, es que percibía cierto acercamiento de la patronal COE después de las últimas propuestas que ha llevado a la mesa el gobierno. Y que vamos a comentar con nuestro invitado capital, vicepresidente de COE y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, Lorenzo Amor. Don Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días.
Lo primero que le pregunto es si es verdad que COE ha acercado sus posturas a la última propuesta del gobierno.
Bueno, a ver, nosotros estamos encima de la mesa, hemos expuesto ya cuál es nuestro sentir sobre esta materia. Esto es una decisión, bueno, que es fruto de un acuerdo político y nos hemos movido poco de lo que hemos venido diciendo, es decir, consideramos que tanto salario como jornada se tienen que debatir en el ámbito de la negociación colectiva y bueno, lo que sí es indudable que todo lo que sea caminar hacia esa senda, es decir, hacia que sector a sector, territorio a territorio se pueda decidir la jornada, pues nosotros vamos a estar. Lo que es indudable es que cualquier posibilidad de que haya un acuerdo en esta materia y no sea una imposición o nos marquen cuál es el final de una negociación, pues puede permitir acercarnos. Pero indudablemente lo que venimos diciendo es que esto supone un coste para las empresas. A todos nos encanta trabajar menos y ganar lo mismo, fíjese, hasta los autónomos, ¿no? Imagínese los autónomos que trabajamos de media una jornada más a la semana, pues que nos dijeran que trabajaríamos 37 horas y media ganando lo mismo. Todos estamos de acuerdo en esto. Ahora bien, el problema es que ¿quién paga esto? La mayoría de las empresas en sectores como comercio, hostelería, peluquería, que están por encima de 38 horas en convenio, pues esa transición a 37 horas y media significa un coste añadido. Si se compensa ese coste añadido, pues todo hay que hablarlo, ¿no? Y en eso es lo que estamos, ¿no?
No sé si las aproximaciones se refieren a los detalles que rodean la propuesta del gobierno, como las mejoras en el derecho a la desconexión o, en particular, a la eficacia del mecanismo de control horario. ¿Por ahí puede haber algún acercamiento?
Bueno, a ver, el tema fundamental en estos momentos es marcar un horario de 37 horas y media. A partir de ahí también hay otros aspectos que quiere que se contemplen, como es el mayor control horario con un control digital. Bueno, lo que es indudable que ya se impuso en nuestro país el control horario. Yo creo que el 99% de las empresas lo están cumpliendo. El problema está que querer controlar un control horario o obligar a controlar y que recaiga sobre la empresa toda la carga de la ley, cuando tenemos situaciones en nuestro país, en nuestra España vaciada o la llamada España rural, tenemos sitios donde la cobertura es complicada, en el mar, en el campo, etcétera, etcétera. Pues todas estas cosas hay que verlas y hay que puntualizarlas, ¿no?
Ha entrado en el debate y puede ser una novedad, y me gustaría saber qué les parece a ustedes en COE que el Partido Popular esté abierto a plantear una semana de 4 días laborables concentrando las horas.
Bueno, a ver, en primer lugar, lo que hay que decir que esto para el 80% de las empresas de nuestro país ahora mismo es infumable. España es un país donde el sector servicios tiene mucho peso. España es un país donde el 80% de sus empresas tienen menos de 3 trabajadores y o los comercios cierran y los bares cierran 3 días a la semana, o plantear una jornada laboral de 4 días en multitud de sectores es infumable, vamos, es irrealizable, ¿no? Ya ha habido otras propuestas anteriores. Ahora bien, no cabe duda que en algún sector, en alguna empresa, esto es factible. Y por tanto, bueno, yo creo que la propuesta del Partido Popular va en, porque tampoco la conozco con exactitud, pero creo que se ha comentado, se ha clarificado, va en la línea que en la negociación colectiva se pretenda ir en aquellos sectores o en aquellas empresas que se pueda la jornada laboral de 4 días, que a nosotros no nos parece mal. Pero tal y como está conformada nuestra economía, tal y como está conformado nuestro tejido productivo y como es la radiografía de nuestro tejido empresarial, un planteamiento de una jornada laboral de 4 días, ya digo, que es prácticamente imposible para el 80% de las empresas.
¿Qué le han parecido, por cierto, don Lorenzo Amor, las manifestaciones que ya han comenzado a convocar y a realizar los sindicatos para presionar por un acuerdo de reducción de jornada laboral?
Bueno, son legítimas. Los sindicatos pues realizan sus acciones, que nosotros respetamos, aunque en esta ocasión pues no compartimos, ¿no? No compartimos desde el punto de vista de que nosotros hace 1 año y 3 meses llegamos a un acuerdo con los sindicatos, donde en el acuerdo de negociación colectiva se fijaba horario y jornada. Esto se ha venido haciendo sector a sector. Ellos, como nosotros, saben que la jornada media de convenio pactado están en 38,2 horas y quizás lo que tendríamos que ir avanzando es que esa jornada media de convenio que está en 38,2 se tuviera que llegar a 37,5. Además, la COE no tiene el BOE en sus manos. Nosotros tenemos la capacidad de negociar en la negociación colectiva. El BOE lo tiene el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Por tanto, bueno, a quien tienen que reclamarle a ellos, no a nosotros. Nosotros no nos vamos a levantar de la mesa, siempre vamos a tener disposición al diálogo, pero insisto, en este tema, donde se tiene que ver las cosas es la negociación colectiva.
Y una cosa más, don Lorenzo Amor, le pregunto como presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, ¿cómo van las cosas para los autónomos en este momento?
Bueno, las cosas han cambiado poco, ¿no? Depende el sector, el territorio. Hoy se puede decir que un tercio de autónomos va bien, hay otro tercio de autónomos que va vulgarmente dicho, trampeando, y hay otro tercio de autónomos que está viviendo un calvario. Esta es la situación que tenemos hoy. Hemos visto que los rendimientos netos medios declarados por los autónomos han crecido en los últimos años. Esto aparentemente puede parecer que a los autónomos le va mejor porque están ganando más, pero hay que tener en cuenta también que la inflación que hemos tenido, y hay que tener en cuenta también que los autónomos cada vez declaran más hacienda.
Eso no es malo. Don Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de COE, gracias por compartir su visión y sus impresiones en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Muchas gracias.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con «eran otros tiempos». Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy agradecemos la ayuda de nuestros invitados para interpretar las noticias de la mañana. Hoy nos acompañan en Capital Radio Antonio Sanabria, investigador, profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días.
También Kamal Romero, consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Qué tal, Kamal? Buenos días.
Muy buenos días.
Enseguida saludamos también a Hermenegildo Altozano, socio en Pins & Mason's y abogado. Y hablamos de las noticias que nos trae esta mañana. Lo último que hemos comentado con el vicepresidente de COE, presidente de ATA, Lorenzo Amor, es esta negociación, entre comillas, sobre la reducción de la jornada laboral. Y bueno, ya la habéis escuchado, parece que no se ha movido nada la visión de los empresarios, que siguen diciendo que esa conversación tiene que ser por sectores, por empresas, que no se puede tratar a todos por igual. Vamos, que cada sector tiene sus propias condiciones y algunos lo pueden aplicar y otros no, incluido lo que el PP, que le hemos preguntado, plantea, ¿no? Que es la jornada de 4 días en vez de 7. Pues habrá negocios que estupendo y otros que imposible, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el acuerdo de la reducción de jornada puede incluir también matizaciones según sectores, es decir, no es incompatible una cosa con la otra. Yo creo que el problema de la negociación es que la COE tiene menos incentivos a llegar a un acuerdo porque percibe que parte de los socios que podrían apoyar esa medida no van a estar por la labor. Entonces, puede que la medida no salga, es una debilidad para el gobierno y en concreto para el Ministerio de Trabajo, y en esa situación tú tienes una mayor fortaleza relativa a la negociación y por eso exiges que vaya en la negociación colectiva, donde puedes tener quizá, según sectores, más margen de maniobra. Creo que en ese caso la cosa está por ahí, viendo un poco la evolución de la propia posición de la COE, más al principio, asumiendo la necesidad de un acuerdo y que ese acuerdo intentara ser lo más favorable dentro de que no le gusta, a intentar que ese acuerdo no se dé tal como lo plantea el gobierno.
Es que parece una demostración de fuerzas, ¿no? De exhibición de fuerzas, ¿no? A ver quién...
Sí, y claro, y de intereses de parte, lógicamente, como cualquier negociación.
Kamal.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto tiene que ver más con la política dentro de lo que es la negociación. Y a mí eso de los sectores, cada vez que lo dice gente como Lorenzo Amor, llevamos años con una figura autónomo que engloba gente que da clases por horas y gente que lleva un bar. Y si no has hecho nada para corregir eso, y esto lo hemos hablado con Celia, compañera que ha venido aquí
en la tertulia,
y quizás sí. Yo lo veo de una manera muy abstracta, pero es que a mí me parece absurdo esa figura que la tenemos tan... ¿cómo está organizada? No quiero decir, obviamente la relación laboral tiene que ser distinta, la relación con la seguridad social y demás. Pero a mí eso, que ya incluso uno se llame, pues yo lo soy, uno se tiene que llamar autónomo, definirse como una figura legal. Y, o sea, yo soy una persona, soy un freelancer y yo no soy lo mismo que un dueño de un bar.
Exacto.
Entonces a mí eso de que no, es que para todos los sectores, pues igual debería haber analizado su propia figura que defiende e intentar personalizarla más a todos los casos. Volviendo al tema de la jornada laboral de 4 días, esto a mí me ocurre como el salario mínimo. O sea, de por sí no es ni malo ni bueno, de por sí no genera más o menos empleo, depende del montón de circunstancias, de cómo se implemente. Y yo lo que sí creo es que ha sido esto lo he dicho en ocasiones anteriores, yo creo que ha sido una ocasión perdida, porque lo que se puede haber planteado, como se ha hecho en otros países, es haber realizado un piloto, ver cómo era funcionado ese piloto. Cuando hace, corregirme, creo que poco más de un mes, se anunció que se iban a dedicar fondos para realizar justamente este tipo de experimentos controlados para evaluar políticas públicas, pues yo creo que esto, en lugar de, corregirme si me equivoco, amanecer un día y que se haya anunciado esto al menos públicamente, que seguramente detrás ya se había negociado y demás, pues yo creo que esto ha sido una oportunidad perdida y que lo que hace ahora es generar mucho ruido dentro de justamente el debate político de la negociación.
Solo dos matices muy breves. El primero es que sí que hay casos piloto y estaban incluidos en presupuestos, pero era para jornada de 4 días con reducción de jornada, no concentrando más horas en menos días. Y la segunda cuestión, lo que sí que sabemos por datos y por evidencia es que ya hay problemas de conciliación. Si tú juntas más horas en menos días, vas a tener más problemas de conciliación.
Lorenzo Amor ha dicho que le parece infumable esa propuesta del Partido Popular de trabajar 4 días por semana, salvo para algunas empresas en las que sí que es posible. Remigio Altozano, bienvenido.
Buenos días, Luismi. Yo creo que la definición de contrato es una transacción voluntaria entre personas libres. Entonces, cuando interviene un tercero a condicionar el contenido del contrato o proyecta normas imperativas sobre ese contrato, pues lo que hace es alejar la realidad económica de la realidad contractual o de la realidad normativa. ¿Qué ocurre? Pues que se producen disfunciones. Es decir, nadie mejor que el trabajador y el empresario en cada caso específico para saber cuáles son las necesidades y cómo se tienen que ajustar. Pienso, por ejemplo, el despacho de abogados donde trabajo. Es decir, bueno, pues uno se organiza, uno sabe que tiene que hacer una entrega de determinados resultados y entonces a partir de ahí tú gestionas tu tiempo. Somos autónomos en ese sentido, muy parecidos, somos empresarios de servicios. Y el empresario se debe a algo fundamental, que es atender la demanda. Si tú no atiendes la demanda, otro habrá que lo haga, y para eso necesitas integrar capital y trabajo, que es el que aportan los trabajadores, además del que aportas tú. Yo estoy de acuerdo con Antonio en el sentido de que efectivamente los experimentos hay que hacerlos con gaseosa, y cuando tú estás imponiendo o estás estableciendo una norma que sea concentrar, hay mucha gente que ya lo está haciendo, los viernes por la tarde hay muchísimas empresas que no trabajan, pues por la sencilla razón de que, oye, se organizan y cada uno, pues, y para eso está el teletrabajo también, etcétera. Cuando tú tienes esa imposición, es que es como si sacaras una pieza de un mecano, y entonces, efectivamente, desde el punto de vista de conciliación, ¿qué vas a hacer con las guarderías? ¿Qué vas a hacer con determinadas prestaciones asistenciales? ¿Qué pasa? ¿Que el cuidado a los mayores resulta que se puede concentrar en 4 días a la semana y el quinto te lo libra? Es decir, unos hijos que han contratado una persona para que atienda a sus padres, resulta que ahora tienen que concentrar en 4 días los cuidados, y el día quinto, porque lo dice el Boletín Oficial del Estado, los padres están sin cuidados porque efectivamente hay que reducir la jornada. Yo creo que es forma parte de los mensajes electorales de contenido muy populista. Es algo que queda muy bien. Dice, oye, vamos a reducir la jornada, entonces la gente le suena estupendamente, y entonces lo hace alguien que no está pegado a la realidad empresarial y a la necesidad de atender esa demanda todos los días. El mismo que está haciendo el anuncio de la reducción de jornada, luego quiere ir a un bar y que le atiendan, o quiere ir al cine y sentarse en una butaca, o quiere entrar en un teatro, o quiere ir a un terreno de juego en un partido de fútbol. Entonces yo creo que aquí hay que ser, vamos a empezar a hacer propuestas acompañadas de memorias económicas y sobre todo de algo que está faltando cada vez más, que es sentido común.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Bueno, y tenemos más cosas de las que hablar en cuanto se adelante cómo vienen las bolsas.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues para las personas interesadas en las bolsas, el viernes viene aparentemente tranquilo. Los futuros europeos planos, incluso con ligerísimas bajadas, también los americanos. Pero es que estamos cerrando una semana espectacular en las bolsas de China en particular. En Asia, pero en China en particular, donde la aplicación de los estímulos ha producido una auténtica borrachera en las bolsas. No se había visto una semana así en las bolsas chinas desde 2008, ¿os acordáis?
Uy, qué fecha tan interesante, sí.
Qué fecha, ¿verdad? Bueno, pues Shanghai ya está cerca del cierre, sube un 2,6. Shenzhen ha estado subiendo más del 7%. Y Hong Kong un 3% a estas horas. Y todo tiene que ver, Antonio, con los estímulos, ¿no?
Exacto. Hablábamos antes a micrófono cerrado, justamente Los buenos resultados que ha dado, que cuando tú tienes una crisis de crédito, lo mejor, y una burbuja de activos, lo mejor que puedes hacer es impulsar más el crédito todavía, para ayudar. Hay dos cuestiones ahí. Una cosa es que tú establezcas mecanismos de facilitación de liquidez para que los bancos tengan acceso a financiación a corto plazo y entonces evites en la medida posible que esos problemas de liquidez, esas tensiones se transformen en temas de solvencia. Y otra cosa es que tú intentes solucionar un problema de solvencia que tienes en la demanda de crédito, fundamentalmente por el asunto inmobiliario, con un stock de exceso de vivienda construida descomunal. Tú intentes, y con unas presiones deflacionistas, intentes solucionarlo facilitando el crédito. No tiene ningún sentido. Lo único que estás haciendo es aumentar todavía, apagar un fuego con gasolina, vaya. Hay otra cuestión que China no consigue resolver. El problema que tiene China es de una escasez de demanda interna. Más fuera de lo que ha sido la inversión inmobiliaria, tiene un problema de escasez de demanda interna. Porque los intereses de las élites en China han sido intentar favorecer la orientación exportadora. Entonces, esa orientación exportadora ha generado, digamos, presiones en contra de la demanda interna, pero fíjate que un país que se declara a sí mismo comunista tiene un estado del bienestar no precisamente muy acorde con lo que muy ellos dicen que
bienestar no lo define.
Exacto, ni siquiera se podría calificar como bienestar. Estar quizá, pero
bueno, como estáis de buen humor, fijaos. Haciendo un poco de ciencia ficción, si los inmuebles fueran muebles y un país exportador como es China, si de repente pudiera poner ese exceso de inmuebles en países donde tenemos justo el problema contrario, que no hay inmuebles.
Aquí. Bueno, ya tenemos un problema con el exceso de manufacturas, que eso sí que pueden trasladar y que justamente inundan los mercados internacionales, porque además fabrican tanto que no pueden absorber ellos mismos, primero por la baja demanda y segundo por el volumen de producción, pues tendríamos otro añadido, ¿no? Bueno, felizmente son inmuebles.
Es la gran maquiladora, ¿no?, China, o sea que tampoco. Sí. Fíjate, yo desde un punto, o sea, es decir, el análisis que se puede hacer en 20 minutos de tertulia, pues obviamente necesariamente tiene que ser muy comprimido y a lo mejor con tintes de análisis de brocha gorda, ¿no? Pero pensemos en cómo era China cuando llega Deng Xiaoping y cómo es China ahora. Es decir, ahí salen de la pobreza cada año 50 millones de personas. Claro, tú tienes una población de 1.500 millones de chinos. Entonces, si tú comparas, es verdad que la demanda interna no está en los niveles deseados, pero sí es una demanda interna que va aumentando justamente por esa incorporación a la clase media de clases de base muy rural todos los años. Pero es cierto que hay un exceso de producción y luego tienes las barreras arancelarias, que eso también juega en el entorno. Pero fíjate, hablando de lo de la exportación de las viviendas, ¿no? Es que tú miras los edificios públicos que hay en Madrid ahora mismo. O sea, pasas por Fernández de la Oza, hay un inmenso garaje perteneciente al Ministerio de Defensa, que dices, ¿qué pinta aquí esto, no? Pasas por la calle Miguel Ángel, te encuentras con la delegación del gobierno. Es decir, tú dices, oiga, ¿y ustedes por qué no se trasladan a un edificio de oficinas y dejan esto para que sean? ¿Por qué no ponen en lugar de hacer políticas demagógicas sobre los ricos y la dificultad de acceso a vivienda, por qué no ponen ustedes todo lo que es el patrimonio inmobiliario público?
Vaya giro, por cierto.
Sí, por eso lo que yo estaba pensando.
Sí, pero bueno, el te digo, hablando de la exportación de los chinos y la borrachera de liquidez, es que volvemos también al tema inmobiliario, ¿no? Que es decir, oye, pensar que el precio de los inmuebles nunca baja forma parte de los ingredientes, es uno de los ingredientes de las crisis que se producen después. Pensar que la gente paga siempre los créditos hipotecarios es otro de los ingredientes que se produce. La tentación o la carrera armamentista que hay por parte de las instituciones financieras, decir, oye, si todo el mundo está prestando, yo no me voy a quedar atrás. Estamos haciendo cada vez.
Lo que pasa es que en China ese problema ya no lo tienen. Cuando tú tienes el valor patrimonial neto negativo y sigue cayendo,
claro, porque
ya no piensas que la vivienda no
cae.
No,
pero lo que estás haciendo es estimular la demanda justamente para que se produzca esa congelación o esa ilusión de que los precios se mantienen o incluso pueden subir. Si tú empiezas a comprar todas las viviendas y la gente piensa que las viviendas van a subir, lo que estás haciendo es crear un valor artificial de esos inmuebles.
Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, pero yo solo quiero agregar un matiz, que la política monetaria opera con unos mecanismos bastante distintos de China, con lo que estamos acostumbrados economías completamente orientadas a mercado en Occidente. Y entonces pensar que el incremento de liquidez, que sí, tiene efectos similares, se transmite exactamente de la misma forma que se puede transmitir por estímulos del Banco Central Europeo o la Fed, hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? Uh-huh. Porque estamos hablando de una expansión de crédito. Y una de las razones por la cual China tiene un superávit comercial tan grande es porque tiene un ahorro gigantesco. Y ese ahorro tan gigantesco es en parte porque las familias, empresas, no se pueden financiar como se financian en España, como se financian en Estados Unidos, como se financian en Canadá. Eso genera que tú tienes que generar un ahorro gigante porque no tienes acceso al mercado de crédito. Y eso es lo que hace que explica en parte el exceso de ahorro sobre inversión que ha generado estos superávits comerciales. Segundo, en China hay una tasa de propiedad bastante significativa y eso también es en parte porque es el único vehículo de ahorro que tienen las clases medias bajas y a todos aquellos que tienen una vivienda que no tengan acceso a un portafolio de inversiones, una cartera de inversiones. Y entonces por eso yo, este tipo de cosas, yo creo que hay que cogerla con pinzas cuando analizamos como, bueno, vamos a compararlo con lo que ocurrió en España o en Estados Unidos en 2008-2007, yo lo cogería un poco con pinzas. En efecto, a mí se me parece más a la crisis financiera asiática del año 98, porque esa tenía un aspecto similar, que tú estabas financiando inmuebles vacíos, pero luego tampoco existían mecanismos de mercado que permitieran que se ajustaran cosas como el tipo de cambio, por ejemplo. Por razón distinta a la de China, pero sencillamente tú mantienes un tipo de cambio fijo y entonces por esa vía no se ajustaba ni vía comercio ni vía ningún tipo. Y a mí esto se me parece, lo de China, se me parece más a eso que a lo que ha ocurrido aquí, porque es que no tiene un sistema financiero tan profundo como el que tenemos nosotros. No todo el mundo se puede financiar en China. O sea, hablar de exceso de crédito hay que cogerlo también con pinzas. Y tú mismo has mencionado algo, ¿no? Que el plan de las élites chinas, porque ahí también la economía no es que sea completamente planificada, pero se realiza con unos matices. Y entonces yo, por eso, volviendo a lo anterior, yo a esto se me parece más a algo que puede ocurrir similar a la crisis asiática del 98, cuando tú no tenías justamente mecanismos de mercado para ajustar otros precios, mecanismos de mercado para poder canalizar eso a otros mercados, que es lo que está ocurriendo ahora en China.
Sí, yo comparto plenamente los matices. Claro, cuando hablamos de exceso de crédito hay que establecer que sobre todo es en empresas, y dentro de esas empresas tiene un peso muy importante las empresas de propiedad pública.
Estatales, que son bancos estatales financiando empresas estatales.
Sí, no solo bancos, sino también, bueno, y luego también municipios, que ahí en China, digamos,
gobiernos locales
que tienen una capacidad de obtener financiación y de invertir muy muy alta y de endeudarse, como estamos viendo también. Es decir, eso es verdad. También es verdad que se parece, yo estoy de acuerdo con el tema de la crisis asiática. Claro, cuando decimos que se parece a la de 2008, eso es en cuanto a la receta, digamos, de intentar contener una situación de exceso de deuda y de problemas de caída del precio de los activos, intentándolo solucionar con un aumento de la facilidad de crédito, que eso no va a salir. Digamos, cuando tienes ciudades enteras deshabitadas, no vas a conseguir que la gente
vaya allí,
porque tienes un problema de solvencia de esa demanda, de esa gente que ha utilizado efectivamente como ahorro una inversión, ¿no? Y una inversión inmobiliaria.
Con vuestro permiso, me gustaría que comentarais el informe de Moody's que ha publicado este viernes, que dice que gane quien gane en Estados Unidos, a pesar de las diferentes propuestas de republicanos y demócratas, en política comercial y en política migratoria, ambos gobiernos, sea el que sea, van a endurecer sus posiciones. Y entre otras cosas, Moody's dice que el mayor comercio de China con Latinoamérica, que incluye inversiones en infraestructuras en energías renovables, probablemente va a aumentar aún más las tensiones en Estados Unidos. ¿Qué os parece?
Yo creo que tiene bastante sentido. O sea, a mí me parece que las políticas migratorias y las políticas comerciales van a obedecer al mismo patrón, que es control migratorio y protección arancelaria. Eso yo creo que en los dos partidos no hay ningún liberal en el sentido europeo, si hay liberales en el sentido americano, ¿no? Son los demócratas, pero no hay esa vocación de economía de mercado de puertas afuera, sí de puertas adentro. Yo creo que Estados Unidos es un país de economía de mercado, pero es un país proteccionista. Yo creo que va a haber y los dos partidos en ese sentido y las dos administraciones que pueda haber son idénticas. En cuanto al otro análisis, bueno, pues yo creo que es un poco una predicción de bola de cristal.
Pero yo creo que en realidad, o sea, tampoco descubre nada, que es lo que ya está sucediendo. Es decir, la continuidad de la administración Biden en cuestiones de orientación comercial, incluso con matices notables, pero en todo caso con una política restrictiva con respecto a lo migratorio, restrictiva en lo formal, que luego en la realidad ni tenemos una presión migratoria más diferente a la que ha habido antes, ni ahora entran menos inmigrantes y incorporan al mercado laboral interno que antes. Pero el discurso es verdad que eso tiende a endurecerse, como está pasando también al otro lado del charco. O sea que yo ahí no veo... Está bien que lo digan, pero no veo novedad
en el análisis. Exacto.
Sí, completamente de acuerdo con los compañeros. Yo solo añadiría algo, y bueno, corrígeme Antonio, tú que eres experto en este tema, pero yo sí creo que la orientación de las restricciones al comercio internacional son distintas en un gobierno de Trump que en un gobierno de Harris.
Sin duda.
¿Por qué? Porque yo creo que si nos limitamos a la política arancelaria, yo creo que va a ser similar. Pero no obstante, y eso ya lo vimos en el primer gobierno de Trump, yo creo que Trump tiene una visión de que él no quiere ir por multilaterales, sino que es algo que puede tener su razonamiento. Dice, yo tengo un poder relativo, yo no tengo por qué ir a través de la Organización Mundial de Comercio, yo no tengo que ir a través de tratados de libre comercio, porque yo sí solo puedo sentarme con Reino Unido, con la Unión Europea, con China, y yo pone las condiciones. Y entonces, claro, ahí el gran perdedor es Europa. Sí. Todo esto hay que decirlo.
Es más bilateralista, si es que esa palabra existe, es verdad, pero también es verdad que Biden, por ejemplo, Trump dejó anulada en la práctica la OMC, pero Biden
sigue, sigue anulada, es que sigue no ha nombrado
al árbitro.
Es decir, yo es que ahí era lo que te iba a decir, que dices, oye,
es verdad que Trump tiene una pulsión más pro bilateral, es verdad, pero también es verdad que Estados Unidos tradicionalmente ha sido muy pro bilateral.
Pero es que fíjate, incluso en lo... Sí, es verdad, o sea, es cierto. Incluso en los aranceles que se impusieron contra el acero, los ha mantenido Biden. Sí. Es decir, es que al final es que es lo mismo.
Ha sido continuista. Aunque no funcione. Sí.
Claro, y luego dices, ¿es que en qué va a cambiar? Bueno, pues cambia sobre todo, puede cambiar a efectos internos o puede cambiar en cuestiones de política exterior. Es decir, oye, es que va a ser más fácil terminar la guerra de Ucrania si Trump gana las elecciones. Pues algunos tienen su teoría, otros tienen una teoría distinta, pero yo creo que desde el punto de vista de lo que nos interesa, desde la perspectiva comercial, no va a cambiar absolutamente.
Hablando otra cosa, que está cambiando o no la relación de España con México después de la crisis diplomática abierta al no invitar la nueva presidenta a su toma de posesión al rey de España, porque fijaos lo que son las cosas. México era el país socio de Fitur, el país protagonista de Fitur el mes de enero. Hay quien incluso está diciendo, ¿va a serlo después de lo que está ocurriendo?
Es teatro. O sea, vamos a ver, es una jugada de López Obrador, que es un clásico, que es desviar la atención. El mismo que dice que los indígenas, que no sé cuántos, el que tiene rasgos evidentemente indígenas, seguramente que sus antepasados no tuvieron un origen conquistador. El mismo que dice eso es el mismo que megaproyectos que ha hecho México ha sido a costa de la población indígena que ha sufrido, digamos, en su terreno todas esas cuestiones. Lo que está haciendo es desviar la atención, focalizar un elemento externo, sabiendo que el gobierno no puede aceptar una invitación cuando la jefatura del Estado corresponde al rey, te guste más, te guste menos, corresponde al monarca, y entonces no puede hacer el feo de acudir a una invitación cuando ha sido
excluido
el principal representante del Estado. No puede, y López Obrador lo sabe, está jugando a eso, política interna pura y dura, y no pasará de ahí.
Yo creo que esto termina, o sea, la semana que viene ya está totalmente olvidado. Aparte, quiero decir que es tan recurrente, y luego no olvidemos que España y México estuvieron sin relaciones durante, ¿cuánto? 40 años, desde el final de la Guerra Civil hasta 1977. Entonces, bueno, pues es que te pone un poco de manifiesto, y luego esto ha sido recurrente, o sea, todo ese discurso. Hay algo interesante en ¿cuántos años lleva México independiente? 200 años de independencia mexicana, ha tenido unos 50 presidentes, solo ha habido uno que era indígena. O sea, los 49 restantes son hijos o descendientes de los conquistadores españoles o de inmigrantes europeos, centroeuropeos en este caso, como Claudia Sheinbaum, que no creo que sea sospechosa de pertenecer a la cultura azteca, ni tolteca, ni a ninguna de las culturas, ni maya, ni a ninguna de las culturas que existían antes de la llegada de los españoles.
1821, Virreinato de la Nueva España.
Pues ya está. 200 años, 204 años.
Buena memoria. Pues la gran tertulia de la economía sirve para poner en contexto las cosas importantes que están sucediendo cada día cuando despertamos. Y hoy agradecemos la ayuda en esta tarea de Hermenegildo Altozano, Kamal Romero y Antonio Sanabria. Gracias y buen viernes, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana.
CEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cedeti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Oye, ¿hace falta algo? Que estoy en El Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad de miles de productos. He visto el atún claro en aceite de oliva que nos gusta, el de Albo, el pack de 6, y también los Special K de Kellogg's para el desayuno. Mira, a ver y cojo más cosillas, que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Descubre Villamantilla. Un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves, encinares de los ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Cereales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.